Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
La pornografía de niños, niñas y adolescentes es una forma de explotación sexual infantil. Campana Abre Puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Informate www.abrepuertas.inesip.org.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales. En el programa de hoy, Gabriel García Márquez, Una vida extraordinaria. Cuba destaca por sus estrategias de reducción de riesgos de desastres. UNICEF ofrece un análisis sobre la violencia contra los niños a nivel global. Desde la sede de la ONU en Nueva York, le saluda Rocío Franco. Gabriel García Márquez fue único, un fenómeno literario y cultural sin precedentes en el ámbito hispanoamericano. Fue el escritor más conocido, proveniente de una región antes llamada Tercer Mundo, y el ejemplo más famoso de un estilo literario denominado realismo mágico. Así describió el británico Gerald Martin a García Márquez en un homenaje de Naciones Unidas al escritor colombiano fallecido el pasado 17 de abril. Martin escribió Una vida, la biografía autorizada de Gabo, como se le decía con cariño. En su discurso en la ONU, Gerald Martin recorrió la trayectoria de uno de los literatos más grandes de la historia.
García Márquez es el novelista latinoamericano más ampliamente admirado de todos los tiempos en la misma América Latina. Es más, América Latina nunca ha sido la misma desde que él se inventó la pequeña comunidad de Macondo. En una época en la cual es difícil encontrar escritores que sean universalmente reconocidos como futuros clásicos, su reputación en los últimos 30 años ha sido inigualable. Su obra cumbre, Cien años de soledad, publicada en 1967, es quizá la única novela del último medio siglo que ha encontrado un público entusiasta en prácticamente todos los países y todas las culturas del mundo.
Martin destacó que el tema principal de la obra Cumbre de García Márquez, en la que se traza, entre otras cosas, un choque entre modernidad y tradición, capitalismo y comunismo, fue de gran importancia para América Latina. El biógrafo dijo que Cien años de soledad significó para la región lo que El Quijote de Cervantes implicó para España y Europa.
Yo lo conocí, entre comillas, en 1968 en la Ciudad de México, por medio de mi primera lectura de Cien años de soledad. Me di cuenta de una manera intuitiva, creo, enseguida, casi diría en el acto de leer la primera página, que estaba leyendo la novela símbolo de América Latina y, en cierto sentido, de todo el mundo supuestamente subdesarrollado. Después, en 1990, lo conocí en persona y comenzamos una relación curiosa, por no decir inverosímil, que duró más de dos décadas e incluso sobrevivió la publicación de mi biografía.
Por el talento de García Márquez, Gerald Martin, de origen británico, lo comparó con otras grandes figuras como Mark Twain, Charles Dickens y Charles Chaplin.
Y me sedujo a mí, además de cuidarme, como sedujo a todo el mundo, con el encanto de su persona y el encanto de su palabra. Llegó a ser quien era, quien es todavía, en parte, porque fue un gran maestro de las frases con gancho. Y lo fue porque siempre logró convencer al lector o al oyente de que sus palabras eran espontáneas, la emanación directa y natural de una persona que no solamente era un genio, sino también un hombre del pueblo.
Martin indicó que el novelista colombiano era además de un gran escritor, un humanista, y puso como ejemplo de esa actitud algunos discursos famosos pronunciados por Gabo, como el que dio en Estocolmo cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982.
García Márquez declaró: "Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte".
También señaló otros aspectos de su obra que se caracterizó por abordar dos temas trascendentales:
poder y amor. Es difícil pensar en algún otro escritor desde Shakespeare que se haya concentrado con tanta tenacidad y obsesión en estos dos temas, que unen lo público y lo privado de mil formas, en mil formas diferentes.
Finalmente, Gerald Martin dijo que muchos de esos atributos literarios son las razones por las cuales lo leemos y lo seguirán leyendo las generaciones futuras. Los daños causados en pocas horas por un huracán son muy difíciles y costosos de remontar. Muchas veces tienen que pasar años para que los países puedan recuperarse. Entre junio y noviembre de cada año, la amenaza de esos fenómenos pende sobre las naciones del Caribe, donde a menudo dejan muerte y destrucción, convirtiéndose en un lastre para sus economías. Para proteger a la población y minimizar los daños de todo tipo, es necesario tomar medidas de prevención y estrategias para gestionar las situaciones de emergencia. Cuba es un país que ha destacado en este tipo de preparación y que se considera un ejemplo en la materia, no solo para la región, sino para el mundo entero. El jefe del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, José Ernesto Betancourt Labastida, participó recientemente en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebró en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Nuestra colega Carla García lo entrevistó durante su participación en ese foro.
¿Cuál es el éxito de las estrategias cubanas? Cuba es un país muy proclive a desastres, está en una zona de huracanes y bueno, también tiene actividad sísmica.
El sistema prevé la participación de todas las fuerzas y entidades, organismos estatales, tanto a nivel nacional como a nivel local, es decir, a nivel provincial y municipal, y todas las acciones de protección de las personas se están articuladas en los diferentes planes de reducción de desastre que comienzan y se potencian desde el nivel del municipio.
¿Cómo han integrado a la sociedad civil?
A través de las diferentes organizaciones donde la población está agrupada, la organización de las mujeres, la organización de los niños y jóvenes, la organización de los trabajadores, las diferentes organizaciones con personas de discapacidad. Cada año, al inicio de la temporada ciclónica, se tiene en cuenta el censo de la población con estas características y se les prioriza en las medidas de protección, tanto a nivel comunitario, con el consentimiento informado de los vecinos que tienen mejores instalaciones en sus viviendas, que aceptan voluntariamente la acogida o la protección mientras dura el impacto de los eventos en sus viviendas de una gran cantidad de vecinos de sus comunidades. Entre el 85 y 90% de las personas se refugian en la propia comunidad y solamente un 10-15% de las personas que viven en lugares de mayor riesgo o lugares más intrincados se trasladan o se protegen en centros de evacuación del gobierno.
Y esto es en materia de prevención, pero en los casos como el del año 2012, el huracán Sandy, ¿cómo gestionan la situación de crisis?
La Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre prevé, ante ciclones tropicales, un sistema de alerta temprana y aviso a la población, donde se van tomando las medidas de protección en la misma medida que se acerca el peligro. Y llega un momento en que lo que hay es que protegerse, no se puede seguir tomando acciones. Y después del impacto, pues se hace la evaluación de daños y necesidades y se comienza el periodo de rehabilitación de los sistemas que le permiten la supervivencia a la población. Me refiero a la electricidad, al agua, a la salud, a la elaboración de alimentos, la desobstaculización de las vías, como los 5 procesos principales que hay que acometer y que se garantizaron en menos de un mes después de un impacto tan devastador como este del huracán Sandy.
Escuchamos a José Ernesto Betancourt Labastida, jefe del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba. Oculta y a la vista de todos es el nombre de un informe sobre la violencia que sufren los niños, publicado por el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. El documento constituye la más amplia compilación estadística que se haya realizado sobre este fenómeno e ilustra las dimensiones devastadoras de esa violencia. Los datos pueden resultar incómodos para gobiernos y padres, pero el mensaje de UNICEF es claro: esta violencia es inaceptable y es imprescindible adoptar medidas para acabarla. Paloma Escudero, directora mundial de comunicación de UNICEF, conversó con nuestro colega Jorge Millares en una entrevista para Radio ONU.
Es oculto y está a la vista de todos en todos los países, en países ricos, en países pobres, en países en conflicto, en países en América Latina, en Asia. Y también hay algo en común en estos países, que nadie quiere hablar de la violencia que afecta a nuestros menores. Y por eso es nuestra obligación en UNICEF hacer visible esa violencia invisible, pero no para que los datos nos paralicen, ¿no?, sino para realmente pensar y actuar para acabar con esta violencia.
¿Cuál fue la base que se utilizó? ¿Dónde se pudo buscar toda esta información? ¿Cuántos países participaron y contribuyeron con información?
Es el mayor esfuerzo que UNICEF ha hecho nunca para poder recoger todos los datos disponibles en este momento de forma oficial sobre violencia. Sabemos que tal vez es la punta del iceberg, porque muchas veces esta información o no siempre es completa o muchas veces es a través de encuestas a los padres, a los niños, que tienen que hablar de situaciones personales muy dolorosas y muy delicadas. Se ha hecho en todos los países a través de encuestas o bien oficiales o bien encuestas oficialmente reconocidas. Hay datos estadísticos, numéricos, pero también hay entrevistas a padres y a niños.
El lugar donde más ocurre es en el hogar.
Absolutamente. Es en el hogar de muchas formas. Puede haber violencia física en el hogar. En el hogar, muchas veces, es una forma de imponer disciplina a los menores y en muchos casos de forma recurrente y grave, con realmente serio daño para el menor, pero también puede ser psicológica, también puede ser verbal. Y también muchas veces los mayores signos de violencia contra la infancia se da entre personas cercanas al niño, bien familiares, bien amigos de la familia, o muchas veces también a través de compañeros en el entorno escolar.
Hay un dato que realmente impresiona y es la cantidad de homicidios que sufren los menores. Y también llama la atención que la región del mundo donde más ocurre esto es en América Latina.
Efectivamente, 95.000 menores mueren al año por homicidios. Y más de la mitad de estos 95.000 menores son adolescentes entre 15 y 18 años. Y efectivamente, la principal causa de muerte de adolescentes en muchos países de América Latina es por homicidios.
Las actitudes y normas sociales que apuntalan esta práctica prevalecen en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está sugiriendo UNICEF para cambiar este modo de actuar?
Yo creo que hay que lo primero, hablar sobre ello, hacerlo patente en la sociedad. Nosotros hemos diseñado un plan de acción con 6 pasos muy claros que se puede hacer en cualquier sociedad. Lo primero es apoyar a los padres, a la familia. Apoyarles para poder educar a sus hijos, obviamente, con la disciplina que cualquier niño tiene que tener al crecer, pero una disciplina que no tiene por qué llevar al uso recurrente de la violencia. La primera estrategia siempre va a ser el apoyo a la familia. La segunda es la información y el apoyo a los menores, especialmente, claro, a los adolescentes. El poder informarles, hablar con ellos y que saquen a la luz muchas veces lo que son tragedias personales que ellos sufren solos sin tener nadie con quien hablar. El tercer paso, es muy importante, es poder apoyar a los municipios, el poder dar el entorno seguro para que las familias, para que los niños, para que los profesores sientan que tienen un sitio de apoyo para poder denunciar estos casos y sobre todo para poder apoyar a esos niños a superar este trauma. Y sin duda ya luego pasamos a acciones pues de otra envergadura, a nivel de políticas con los gobiernos, de legislaciones que efectivamente protejan a los niños y no dejen impunes miles y miles de casos de violencia contra la infancia. Y por último, nosotros damos mucha importancia a poder recoger los datos. Es imposible poder defender ante un Parlamento un mayor presupuesto de protección a la infancia o una legislación más consecuente con la protección a la infancia si no se conoce, si un país no sabe que la principal causa de muerte de sus adolescentes no es una enfermedad tratable, es el homicidio por la violencia muchas veces callejera y entre pares que se está dando en muchos municipios y barrios de sus ciudades.
Escuchábamos a Paloma Escudero, directora mundial de comunicación de UNICEF.
Y así llegamos al final de esta edición de Puntos Cardinales. Gracias por su atención. Les habló Rocío Franco. Los estados deben hacer más para proteger de discriminación, estigma, victimización y negligencia a las personas mayores que padecen demencia, dijo este viernes la experta independiente de la ONU sobre el derecho de esas personas. Rosa Kornfeld Mate, de nacionalidad chilena, hizo esas declaraciones en vísperas del Día Mundial del Alzheimer, este 21 de septiembre. La demencia no debería ser considerada un proceso normal del envejecimiento. Se trata de una enfermedad que puede ser el resultado de factores múltiples, explicó la experta. Los estados y otras instituciones deben promover mayor conciencia sobre el tema y adoptar medidas para proteger los derechos de esas personas y su dignidad. Según la OMS, el Alzheimer es la forma más común de demencia. Más de 35 millones de personas la padecen y se espera que esa cifra se duplique para 2030 y se triplique para 2050. Los que padecen Alzheimer son víctimas frecuentes de abusos. También se les niegan sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales, enfatizó la experta. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La región de América Latina y el Caribe ha reducido a la mitad el número total de personas que sufren hambre, cumpliendo el primer objetivo de desarrollo del milenio un año antes de la fecha límite fijada por la comunidad internacional. Así lo anunciaron en Roma la FAO, el PMA y el FIDA en el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. El número total de personas que sufre hambre en la región bajó de 68,5 millones en 1992 a 37 millones en 2014, lo que equivale a un retroceso del 15,3% al 6,1%. Los jefes de esos organismos de Naciones Unidas destacaron de forma especial en el prólogo del informe los logros de la región y señalaron los esfuerzos liderados por los gobiernos, parlamentos, las sociedades en general y los principales organismos de integración regional, política y económica. sostuvieron que la región se ha convertido en la primera en comprometerse con el objetivo de hambre cero mediante la adopción hace casi una década de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025, compromiso reafirmado por los líderes de la región en las últimas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
UNICEF anunció que apoyará con fondos el programa de equipo para niños discapacitados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Los $300,000 que aportará UNICEF se sumarán a una donación previa de $80,000 para asistir a los niños palestinos refugiados en Líbano que tienen alguna discapacidad y que precisan ayuda urgente. La directora de la UNRWA en Líbano, Andy Moore, agradeció la generosidad de UNICEF y destacó el impacto positivo que tendrán estos recursos en la vida de 285 menores palestinos discapacitados que se encuentran refugiados en ese país. El programa de la UNRWA para discapacitados se ocupa de las necesidades específicas de esas personas, brindándoles servicios de rehabilitación, equipo y ayuda técnica y acceso a educación especial. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Excelentísimo presidente de la Asamblea General, excelentísimas señoras y excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, muy distinguido alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, honorables integrantes de las delegaciones y representaciones indígenas del mundo, señoras y señores, como presidente de México y como representante de una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, es un alto honor participar en esta conferencia mundial. Asisto a esta sesión plenaria para refrendar el compromiso permanente de México con la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas las regiones y países del mundo. Expreso mi más amplio reconocimiento a la Asamblea General por su decisión en 2010 de realizar este encuentro histórico, el primero de alto nivel, dedicado exclusivamente al bienestar de los pueblos indígenas. Para México, para América Latina y el Caribe, la cuestión indígena está en las raíces de nuestras identidades y nuestras circunstancias históricas, sociales y políticas. Lo señalo por la diversidad lingüística y el gran número de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe que representan una población cercana a las 45 millones de personas. Pero sobre todo, por el compromiso y liderazgo de mujeres y hombres indígenas manifestado a lo largo de años en favor del reconocimiento, protección y promoción de sus derechos. Para México ha sido un gran honor contribuir a la preparación de esta conferencia mundial y a la negociación de su documento final. El gran propósito es lograr el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en todas las naciones. Se trata de un logro muy importante, resultado de un diálogo abierto, inclusivo y constructivo entre los Estados miembros y las representaciones indígenas. Además, se ha cuidado que sus recomendaciones estén en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. México confía en que el documento final sea una hoja de ruta para reposicionar el tema indígena en la agenda internacional y dar un renovado impulso a las acciones de las organizaciones de las Naciones Unidas en esta materia. La delegación mexicana valora la incorporación de varios de los planteamientos que presentó en favor de los indígenas del mundo, como son los siguientes: que la Agenda de Desarrollo post-2015 procure los derechos de los pueblos indígenas, que la participación de los pueblos originarios en los trabajos de la ONU sea bajo un estatus distinto al de organizaciones no gubernamentales, que se armonicen las leyes nacionales siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro. México desea que estas ideas se traduzcan en beneficios concretos para los 5.000 pueblos indígenas que se estima existen en el mundo. Tenemos que seguir trabajando juntos. La desigualdad, injusticia y discriminación en contra de los pueblos indígenas todavía y lamentablemente es una realidad lacerante. Para erradicar estas prácticas y hacer valer sus derechos, debemos fortalecer la cooperación internacional y, sobre todo, intensificar las acciones al interior de cada país. En México, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. También reconoce su derecho a preservar y difundir su cultura, tradiciones y costumbres en un entorno de igualdad y no discriminación. Para que los más de 15 millones de indígenas de México puedan ejercer plenamente estos derechos, el Estado cuenta con una política transversal enfocada al mejoramiento de su calidad de vida y a la generación de mayores oportunidades de desarrollo. Esta política incluye acciones específicas para erradicar el hambre y superar la pobreza extrema en los municipios indígenas, así como la construcción de la infraestructura básica en sus comunidades. Además, se rediseñó y fortaleció el principal programa de combate a la pobreza que atiende a más de 6 millones de personas de origen indígena. También estamos respaldando con determinación su incorporación a la educación pública, a los servicios de salud y a una vivienda digna. Igualmente, impulsamos su acceso a la justicia, así como sus iniciativas para elevar la producción y comercialización de sus productos y artesanías con un enfoque de sustentabilidad. En síntesis, el Gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente que mejore su ingreso y su calidad de vida sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país. Y en este sentido, en cumplimiento de compromisos internacionales, hemos establecido un diálogo respetuoso y directo con diversas comunidades indígenas para orientar políticas públicas y proyectos de infraestructura en sus áreas de influencia. Así, se asegura que participen eficazmente en la definición de acciones que impulsen su desarrollo integral con pleno respeto a su libre determinación. Señor Presidente de la Asamblea General, señoras y señores, las iniciativas de desarrollo de la ONU merecen la suma de las capacidades y experiencias de todos los países, porque solo juntos podremos hacer realidad el propósito de construir un mejor futuro para toda la humanidad. Por convicción, los mexicanos seguiremos actuando con responsabilidad global al interior de este organismo internacional por ser la instancia que mejor representa la diversidad de las naciones y la aspiración compartida de paz, desarrollo y prosperidad para todos los pueblos del mundo. En México, estamos decididos a construir una verdadera sociedad de derechos en la que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer en su vida diaria los derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales. Por su atención, muchas gracias.
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue investido este sábado como mensajero de la paz de Naciones Unidas por Ban Ki-moon.
First off, I want to say thank you so much for...
En la ceremonia realizada en la sede del organismo mundial, el actor afirmó estar honrado con el título y que sus acciones se concentrarán en la lucha contra el cambio climático, que en su opinión es la cuestión más importante de la actualidad. Este domingo el nuevo mensajero de la paz participará en la marcha del pueblo por el clima que tendrá lugar en Manhattan a unas horas de la celebración de una cumbre sobre el tema convocada por Naciones Unidas. Se anticipa que a la demostración asistan decenas de miles de personas, entre ellas políticos, celebridades y activistas, para protestar por las insuficientes acciones adoptadas por la comunidad internacional para frenar el cambio climático. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Los fenómenos extremos que acarrea el cambio climático tienen un impacto negativo en la economía y agudizan la pobreza, dijo hoy el presidente de Honduras. En su participación en la cumbre sobre el clima, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Juan Orlando Hernández Alvarado indicó que su país ha sufrido en particular los grandes retos que suponen las sequías. Esas sequías han aumentado el desempleo y la pobreza y han desbordado las posibilidades económicas de Honduras. Sin embargo, explicó que su país ha iniciado planes de adaptación al cambio climático y consumo de energías limpias y renovables. El mandatario citó como ejemplo el cambio de las estufas de leña por los ecofogones, subrayando que cada uno de ellos evita que se talen 15 árboles de tamaño medio cada año. Para concluir su discurso, Hernández Alvarado hizo un llamamiento. Por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, por nuestra humanidad, tenemos que afrontar este enorme desafío del cambio climático, puntualizó. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Las cancelaciones de vuelos que continúan aislando a los países afectados por la crisis del ébola tienen graves consecuencias económicas y obstaculizan los esfuerzos de socorro con el riesgo de una mayor propagación internacional del virus. Así lo alertó este lunes el Comité de Emergencia, convocado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que examinó por segunda vez la situación de ese brote en África Occidental. La primera reunión fue el 8 de agosto pasado, en la que se declaró el brote de ébola una emergencia de alcance internacional y se hicieron recomendaciones acordes. El comité reiteró en los términos más enérgicos que no deberían existir restricciones, tanto en los viajes como en el comercio internacional. También se refirió a las medidas de cuarentena y pidió a los estados a asegurar que estén basadas en evidencias sólidas y sean proporcionales. Del mismo modo, pidió que provean servicios esenciales a las poblaciones afectadas. Por otra parte, el comité llamó a proveer seguridad a los trabajadores de la salud en la campaña contra el ébola, teniendo en cuenta que muchos han fallecido por la naturaleza de su trabajo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El sector financiero se ha comprometido a aportar 200 mil millones de dólares para combatir el cambio climático, anunció hoy el secretario general de la ONU. En el marco de la conferencia sobre el clima en la sede del Organismo Mundial en Nueva York, Ban Ki-moon adelantó que los líderes gubernamentales, empresariales y civiles acordaron nuevas alianzas para movilizar recursos hacia estrategias contra el calentamiento global. Algunas de las instituciones financieras, inversionistas, bancos y compañías de seguros transferirán para 2015 más de 200 mil millones de dólares para construir economías bajas en emisiones de carbón. Los países también harán anuncios importantes, dijo. Ban añadió que una coalición que representa a más de 400 millones de personas firmará un pacto para reducir hasta 16,4% las emisiones de gases de efecto invernadero cada año. Del mismo modo, informó que las nuevas iniciativas promoverán medidas de mitigación tanto en las ciudades como en los bosques, las granjas y la industria. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente del 69º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el ugandés Sam Kutesa, recalcó la necesidad de que la comunidad internacional trabaje de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad. Al hablar este miércoles en la apertura del debate general, subrayó que los estados deben cooperar en la promoción de la paz, la tolerancia y la avenencia. Señaló que desde que se aprobara la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hace 15 años, La vida de miles de millones de personas ha mejorado con el cumplimiento de varias de esas metas en el campo de la educación, la salud y el acceso al agua potable, entre otros. Sin embargo, consideró que queda mucho por hacer.
Our greatest responsibility will be to ensure...
La mayor responsabilidad que tenemos será de que haya medios adecuados para cumplir con el programa de desarrollo posterior al 2015 en términos de financiación, desarrollo técnico, transferencia de tecnologías y la movilización y utilización efectiva de esos medios, dijo. Cutesa señaló que a tales efectos el tema que eligió para presidir esta sesión de la Asamblea General es cómo lograr y poner en práctica un programa de desarrollo posterior a 2015 que sea transformador. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU acogió con beneplácito el acuerdo de paz suscrito el domingo en Yemen y consideró que es un paso positivo hacia la estabilidad política y la paz en ese país. Ban Ki-moon espera que ese compromiso sea implementado por completo y sin dilación, y llamó a los líderes políticos con influencia o que lideran las fuerzas involucradas en recientes enfrentamientos que cesen la violencia y su participación en el conflicto. Ban también pidió que todas las instituciones de gobierno vuelvan al control de las legítimas autoridades. Además, elogió a los yemeníes por haber sido capaces de unirse y alcanzar un acuerdo para una vía pacífica de futuro durante un periodo de conflicto e incertidumbre. El titular de Naciones Unidas señaló que la ONU anhela seguir colaborando con el presidente electo y legítimo, Abd Rabo Mansur Hadi, y con los líderes políticos en la construcción de un nuevo y democrático Yemen que responda a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, expresó este martes el respaldo de su país a los objetivos de la Cumbre sobre el Clima, que se inauguró hoy en Nueva York, y señaló que ningún otro asunto como el cambio climático requiere un compromiso tan extenso y de larga duración.
Ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo. La alianza que se pone en marcha enfrenta importantes desafíos en muy breve plazo.
El presidente peruano señaló que el nuevo acuerdo que se deberá adoptar en París el próximo año tendrá que ser justo y reconocer las diferencias de los países, además de ser equilibrado, equitativo y transformador de las fuentes de energías. Ollanta Humala señaló que espera que ese acuerdo comience a perfilarse en la reunión de Lima. También anunció la adhesión de su país a la Declaración de Nueva York sobre los bosques y explicó que Perú está preparando su respuesta al cambio climático con un enfoque de crecimiento económico verde y con medidas destinadas, por ejemplo, a controlar la deforestación y a un aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU solicitó hoy a la comunidad internacional y especialmente a los países de la región a movilizar y ofrecer con urgencia los recursos técnicos y la capacidad médica para responder de manera inmediata al letal brote de ébola en África Occidental. Una resolución aprobada por unanimidad por los 15 miembros del órgano solicitó al secretario general de la ONU asegurar que todas las entidades del sistema de Naciones Unidas aceleren su respuesta a la epidemia, incluyendo el desarrollo e implementación de los planes diseñados en cooperación con los gobiernos de la región, y alentó a la OMS a afianzar su liderazgo técnico en la materia. El texto solicitó a los gobiernos de Liberia, Guinea y Sierra Leona, los países más afectados, acelerar el establecimiento de mecanismos nacionales que permitan el diagnóstico oportuno, el aislamiento de casos sospechosos, el tratamiento y el lanzamiento de campañas de educación pública sobre cómo evitar la exposición al virus letal. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
China anunció este martes en la Cumbre del Clima que duplicará su apoyo financiero a la cooperación sur-sur en temas de cambio climático, además de un aporte de $6 millones al secretario general para promover esa cooperación entre los países en desarrollo. En su discurso ante ese plenario que se reúne en la sede de la ONU en Nueva York, el viceprimer ministro chino Zhang Gaoli afirmó que su país reducirá para 2020 sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% comparado con los niveles de 2005. Gaulli aclaró que ese fue el compromiso asumido en la cumbre de Copenhague en 2009. China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Le siguen Estados Unidos y luego India.
Como uno de los países más grandes y responsable, uno de los principales países en desarrollo, China se compromete a empeñarse aún más para tratar y corregir el cambio climático y asumir las responsabilidades internacionales que son proporcionales a nuestras condiciones nacionales y capacidades.
Palabras del viceprimer ministro chino en su discurso durante la Cumbre del Clima 2014. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la importancia, la suma importancia de la oración en el estudio bíblico. Y luego vamos a continuar leyendo Mateo 14.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La oración es un regalo de Dios y es una parte imprescindible del estudio bíblico. Vamos a hablar de eso después de una oración. Padre Santísimo, queremos aprender a hablar contigo. Queremos esforzarnos y aplicarnos a la oración. Pedimos, oh Padre, la ayuda de tu Espíritu Santo y pedimos una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído algo y pensado, ojalá que pudiera hablar con el autor? O vamos al cine y tenemos ganas de preguntarle al director por qué hizo tal cosa o qué quiere decir tal escena. Al leer la Biblia, tenemos la gran ventaja de poder hablar directamente con el autor, el que inspiró todo lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que siempre le animo a que ore antes de leer. Ore pidiendo ayuda a Dios, pidiendo guía, pidiendo iluminación. Pidamos que nos ayude a entender y que nos ayude a practicar lo leído. Si encuentra una parte que le cueste interpretar, pida ayuda a Dios. Pare un momento y ore, pidiendo que se le aclare el significado. Dios quiere que entendamos su palabra y quiere darnos la ayuda necesaria para que podamos hacerlo. Solamente tenemos que pedírselo. Unas sugerencias para sus oraciones. Primero,
agradecerle a Dios el habernos dado su palabra. Es una gran cosa que Dios haya escogido revelarse de esa forma. Segundo, pídale que prepare su corazón y mente para recibir su mensaje. Tenemos que tener la actitud correcta para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Tercero, al leer, pida que Dios le ayude a entender lo que esté leyendo. Recuerde que Él quiere que entienda. Él nos puede iluminar la mente y guiar nuestros pensamientos. Cuarto, después de leer, ore, pidiendo que Dios le ayude a vivir de acuerdo con lo que ha estudiado. Muchas veces, esa es la parte más difícil. No es un cuento de hadas. La Biblia revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Comenzamos la lectura de este capítulo en el programa anterior, viendo la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Comencemos ahora con el versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Jesús estaba muy afectado por lo que le había pasado a su primo, Juan el Bautista. Se apartó de la multitud, queriendo estar a solas. Pero la gente le siguió. Fíjese en lo que dice Mateo. Jesús vio la multitud y sintió compasión de ellos. Él, como ser humano, tenía necesidades físicas y necesidades emocionales, pero supo dejar todo eso a un lado para atender a la gente. Los ministros cristianos tienen que saber cuidarse. Tienen que aprender a tomar un descanso en el momento indicado. Pero también necesitamos tener la compasión de Cristo, quien atendió a la gente aun cuando él estaba en un momento de dolor. Sigamos leyendo. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, «Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les contestó, «No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos respondieron, «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo, «Tráiganmelos aquí». Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este milagro fue muy importante en el ministerio de Jesucristo. Es el único milagro que quedó registrado en los 4 evangelios. Era un gran momento en el ministerio de Jesús. Uno de los momentos que definieron su ministerio. Nadie esperaba que diera de comer a tanta gente. Lo razonable era que Jesús dijera a todos que fueran a buscar su propia comida. Pero Jesús demostró que su ministerio trataba con el hombre entero, no solamente la parte física, y no solamente la parte espiritual. Todo el hombre, todo su ser. Jesús es el pan de vida. Trajo palabras de vida, pero traía también pan físico, pan para el cuerpo físico. Según el Evangelio de Juan, este milagro motivó a la gente a querer coronarlo rey a Jesús, cosa que él no quería. Cristo actuó en este momento motivado por la compasión, pero su misión no era la de proveer comida para la gente. Vino para alimentar sus almas y no llenar sus estómagos. Es bueno que veamos que Cristo pudo actuar a favor de las personas hambrientas, pero tengamos en cuenta sus palabras. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. Que no nos enfoquemos demasiado en las bendiciones físicas que Dios ofrece. A veces yo lleno mis oraciones con peticiones por la salud de otras personas, por su bienestar material, por soluciones de problemas económicos. Lo que este mundo necesita es la palabra de Dios. Lo que yo más necesito son bendiciones espirituales. No solo de pan vive el hombre. Continuaremos con nuestra lectura del primer evangelio en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, Nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.